L de libros. Es Radio.
Hola, ¿qué tal, señores? Bienvenidos a L de Libros una semanita más. Bueno, hoy vamos a hablar de televisión. Vamos a hablar de un programa de política que se llama La Sexta Noche. Y ustedes dirán, pero esto no habla de literatura, de libros. Bueno, pues es que es un programa que da voz a liberales como Juan Ramón Rayo o Daniel Lacalle. Y lo vamos a hacer a propósito de un libro que hoy presentamos. En este caso es La Pizarra, de Daniel Lacalle, que está disponible en la editorial Deusto. En este libro se habla de las 10 reformas económicas imprescindibles para el futuro de España. Así que saquen papel y lápiz para atender a esta peculiar pizarra que nos plantea Daniel Lacalle. Y además hablaremos del centenario de Camilo José Cela, para el que Libertad Digital ha preparado un especial maravilloso. Y tenemos novedades, como los libros que hablan de series de televisión sobre libros. Vamos a hablar del Ministerio del Tiempo, que ha sacado ya su novela. ¿De qué va esto? Bueno, vamos a contárselo más adelante, gracias al buen hacer de Isaac Vizcaíno, que está hoy en el control y que es uno de los mejores técnicos de esta casa, de Radio.
Los libros se escuchan en Es Radio.
Recibimos al señor director de este programa, don Mario Noya. ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa?
Muy bien. ¿Y vosotros cómo estáis, queridos oyentes, querida Carmen, querido Isaac?
Pues estamos bastante bien, porque además, de hecho, nos estamos desayunando estos últimos días. Este programa tenemos que anunciarles que va grabado. Si no se lo habíamos dicho ninguna vez, bueno, pues ya lo saben. Y les decía que estábamos de enhorabuena porque tenemos un maravilloso especial disponible en el suplemento de cultura de Libertad Digital.
¿Pero con qué te has desayunado? ¿Con especiales?
Con un artículo de Mario Noya. Es que lo voy a decir yo porque si lo dice usted va a quedar un poco raro. Que se titula así, Cela y Umbral, una amistad tan macho, tan pura y tan vehemente. ¿Qué personajes, qué personajes, qué relación tan extraña, ¿sí?, tan divertida por otro lado? ¿Qué de anécdotas se extraen de esta relación? Y qué recomendable el artículo de don Mario Noya, disponible en el suplemento de cultura de Libertad Digital, entre otros muchos, pero desde luego este el más sobresaliente.
No, bueno...
No porque esté usted delante.
No, pero...
Sino porque está muy bien, la verdad.
Es un especial que consta de un reportaje de Jesús Úbeda, titulado Cela, el genio repudiado, del gran escritor del siglo XX, al mafioso y mala persona, con entrecomillados. Hay un artículo también de Manuel Román, con Cela sentados en cojines. Hay una galería de fotos.
Hay una galería maravillosa.
Imágenes, perdón, sí. La otra vocación de Cela. Hay otra con las polémicas, polémicas.
Esa es maravillosa, señores. Qué de anécdotas. Sí. Seguro que se acuerdan de la palangana, la de la piscina. Además, claro, son como chistes, ¿no?
La palangana. La de la piscina es una que, si la piensas bien, es para matarlo en ese momento. Porque la humillación esa fue feroz.
Estamos hablando de esa periodista.
Yo tengo cualquier relación con... Creo que era Pilar Trenas. Creo que sí. Con cualquier relación con ella y le pego una paliza también en antena. O sea, le digo al señor, no te muevas, espera, que vamos a terminar de hacer esta pieza, que va a quedar muy bien. Y le rompo las piernas. Porque fue una humillación. O sea...
Además, dos atroz. Veces. Venga, que te ayudo. Bueno, nos estamos acordando de esa anécdota, seguro que ustedes la han visto, en la que Camilo José Cela tira a la piscina a una periodista que le está entrevistando en el brocal Alma Cándida. ¿Cómo vas al brocal de la piscina a entrevistar a Cela? Y una vez que se ha caído, le ayuda a Cela supuestamente a salir y le vuelve a empujar.
Exacto.
Doble humillación para la pobre periodista.
Eso no se hace. En fin, bueno, y el texto que yo he publicado es está muy vinculado a la... al libro que dedicó Umbral a Cela cuando murió Cela, que se titula Cela, un cadáver exquisito, que generó muchísima polémica porque es un libro polémico. Y me ha dejado alucinado la editorial Planeta porque no lo ha reeditado ahora para...
Pues era muy buena ocasión, efectivamente.
Y de hecho, he estado buscando en Google para ilustrar el artículo y demás. Estaba buscando la referencia a la página para poder vincular el título para que la gente, pues, para el que quisiera comprarlo, yo iba a llevarlos a la página web de la editorial para que lo compraran allí o vieran, y no había nada. Entonces, buscando en Google, me he dado cuenta de que en México, y como saldo, es decir, Planeta México tiene vivo este título que no tiene vivo
en España.
Planeta en España. alucinante. No creo que haya sido desidia, ni descuido, ni nada que se le parezca. Umbral es un autor muy editado por Planeta, del que Planeta además tiene bastantes obras en el mercado. No creo que haya sido incompetencia o negligencia, un descuido. Tú a saber si ha sido para no airearlo más. En este artículo yo digo que es un libro que solo puede escribir un amigo escritor. ¿Esto es bueno? No lo sé, señores. Lo que quiero decir con un amigo escritor es que los escritores trabajan con la exposición. Es decir, exponen intimidades, exponen la vida de una manera que no expone el resto de los humanos. Y en ese libro, que a tantos soliviantó, Cela, como todo amigo, dice cosas buenas, malas, irregulares, de su difunto amigo. Probablemente, las amistades sinceras, alguien que tenga una amistad sincera y que tenga una relación muy estrecha con una persona, le ha podido decir las mayores barbaridades del planeta. ¿Bien? Bueno, pues este es el caso. Mucha gente dice, joder, qué traidor, ¿cómo le pudo escribir esto? ¿Cómo? No lo sé. Yo lo creo que esto se hace precisamente desde la amistad, desde una amistad que no se necesita, que no necesita justificaciones, que no necesita estar en el desfile o en la pasarela, y es un libro en ocasiones muy duro, no tanto con Cela, al que sí que le mete a veces algún pellizcazo, como con las mujeres de Cela, por ejemplo. La primera mujer, bueno, es que hay dos o tres pasajes.
A Charo.
A Charo, madre del amor hermoso. Las cosas que dice. Y de Marina también. La llama de todo menos guapa. En algún momento, con Marina está una cosa. Tiene un momento más ligero. Pero hay dos o tres momentos en que le hace un traje y no de alta costura.
De hecho,
y de Charo también es verdad que a Charo le dice perrerías, pero a la vez dice que fue la que salvó la colmena y Pascual Duarte en momentos en que Cela tuvo arrebatos y dijo, lo tiro al fuego. Bueno, no sé. Dime.
Aquí la amistad tan macho, tan pura, tan vehemente se traduce en páginas en las que Umbral parece una portera, un Judas, un colega, un semejante, un hombre que ha conocido a otro hombre cuando piafaba y también en sus decrepitudes.
Bueno, es que las páginas que dedica Umbral a Cela, que está envejeciendo, que está decayendo, son muy conmovedoras, son muy bonitas. Son muy bonitas, pero son muy duras, claro. Es un señor que te está contando cómo se está viniendo abajo otro señor. Por eso digo, por ejemplo, que esto lo puede hacer un amigo. Alguien te puede decir, lo puede hacer un amigo, hijo de puta, que diría un poeta. Pues no necesariamente, vuelvo a decir, señores. Es que la vida es esto. Y la vida a veces también es muy bonito el estar ahí en los momentos malos y el describir un momento malo y el ilustrar a los demás cómo son los momentos malos de gente que está en la cima, que se parecen tanto a los momentos malos de todos los demás. Ellos tienen a veces la virtud de que precisamente como los manifiestan, como los exorcizan, los manejan mejor. Y hay muchas veces, tú, en tu casa, te gustaría escribir o definir o desentrañar la manera en que te relacionas con tu familia, con tus amigos, con tu pareja, con tus hijos. Y habrá cuestiones difíciles y habrá cuestiones que no sepas cómo abordar. Y que si lo escribieras, a lo mejor, pues sí que tendría una manera de encauzarse distinta o te permitiría esto que dices, yo me explico, yo me entiendo. No, no te entiendes ni te explicas. Por eso avisas a los demás. Si pruebas a escribir y a definir eso, pues a lo mejor sacas algo en claro. Eso es la escritura, señores. Muchas veces, y la literatura, cuando mucha gente dice, ¿este libro qué tiene? Para que todas las mujeres, las amas de casa, lo lean. Bueno, pues piénsense ustedes a veces si hay libros que hacen reflexiones sobre la intimidad o la manera de ver las cosas que tiene una mujer, pues claro que, como digo, si son amas de casa o lo que sea y no se dedican a la escritura, pues son sentimientos que tienen ahí y que les gustaría ver reflejados para interpretarlo mejor. Ahí hay una clave, ¿no? En fin, que me estoy pegando aquí una charla que no tiene tampoco...
Bueno, pero si no lo hace usted, ¿qué lo va a hacer? Que es su artículo.
No, pero no es solo por el artículo, pero digo, que es solo se habla de... Por eso en el artículo digo que este libro está escrito desde la amistad. ¿Es verdad que es un libro que en algún momento te puede hacer sentir incómodo? Sí, pero bueno, es que si no se escribe el libro, si no se escriben homenajes indecentes, porque son falsos. No sé. En fin, señores, léanlo, este especial... con contenido muy variado. Vean el vídeo que les ha comentado Carmen, que tiene sus momentos.
Y luego vean,
además, en ese vídeo sale una Mercedes Milá que el 50% de la población no ha conocido, que es la Mercedes Milá joven, también descarada, pero de otra manera.
Yo puedo decir una cosa, a mí me parece,
sí, claro.
Esa es la FETEN. A mí me parece la Mercedes Milá.
Bueno, yo creo que todas son FETEN, porque bueno, ella tiene FETEN, ahora... Ella no, pero... veas tú cómo se te ocurra decirle
que
está de capa caída, te pega un puñetazo.
Pero quiero decir que... bueno, ha tenido sus cosas. De hecho, recientemente hablaba de que iba a hacer un programa de libros, que va a ser la competencia directa
de libros.
Mercedes, no sabemos si... lo haces en homenaje a este programa o no, pero cuando hacía esas entrevistas, como dice Mario, como descarada, haciéndose un poco la ingenua, pero a la vez con mucha saña en las cuestiones que planteaba,
estaba bien,
respondona, a mí esa me gustaba. Digo lo de respondona, no eran entrevistas directamente tensas, o sea, había colegueo, pero bueno, acuérdese de he venido a hablar de mi libro.
Ojo, mire, pues por ejemplo, esa entrevista que a mí Umbral lo bordó ahí. Ahora todo el mundo lo celebra, pero en ese momento no fue así, lo llamaron de todo. Pero ella también estuvo muy bien en... O sea, haceos a la idea de lo que tiene que ser aguantar eso en directo con una vaca sagrada como Umbral. Y ella, hay un momento en que su propio desconcierto... es muy profesional. O sea, si te hubiera puesto a llorar... Hay un momento en que empieza a hacer algo así, porque es cuando se vuelve al público y le dice: ¿ustedes creen que...? Y Umbral dice: ¿y estos qué van a saber? Si no saben lo que hago, he hablado contigo. Bien, perfecto. Pero hasta que pierde, que es en el momento en que se dirige al público, Mercedes Milá está muy bien también en ese momento. Señores, para lo que da un programa de libros. Luego lo dice Fray Josefo. Y dice: Mario Noya se ha sacado el carnet de conducir, señores. Esta y otras cuestiones de alta cultura en L de Libros ahora mismo en Antena. Lo ha dicho el macho cabrío alguna vez.
Lo sé, me consta.
Pues
me consta.
Hoy dirá lo
pero
mismo.
Pero bueno, hablamos de libros porque estamos hablando del personaje de Cela, pero también ya ven ustedes sus polémicas. Y hay una galería que comentaba antes Mario Noya de la vocación cinematográfica de Camilo José Cela, de cómo escribió guiones, cómo aparecía en las películas, como por ejemplo...
Y cómo estaba en la serie de La Colmena, precisamente, claro.
Sí, cómo aparecía haciendo su... un poco parodia de sí mismo. Habla también de la película de Pascual Duarte de Ricardo Franco, que antes fue de Cela, claro, pero bueno, esa película ha trascendido por o sea, lo que es la película en sí, por Ricardo Franco.
En
de
el
cómo
artículo,
fue guionista de otras.
Sí.
Un cameo en una película que yo no he visto, que es Manicomio, que dicen que es, bueno, que en sí mismo Cela está espectacular en ese
ojo
en
que
ese
tenía
cameo.
Ojo que Umbral, como todos los autores, con ciertas adaptaciones cinematográficas de sus obras, tenía sus más y sus menos.
Y fíjate, te voy a contar
dime.
Una anécdota de cuando le entregaron el premio Nobel a Camilo José Cela. Se comentó mucho que acudió con una pajarita de color negro, cuando todos protocolariamente llevaban pajarita de color blanco. Y eso es uno de los recuerdos de mi infancia, de todo el mundo comentar de: ¡ay, Camilo, cómo has ido con pajarita negra! Si es que te lo hemos dicho. Como muy de chascarrillo, de tertulia de corazón. Pues fíjate, si era el año 89, yo soy del año 82, muy poquitos años, como 7 años.
Pero quiero decir, no, es que...
Asociar...
Páralo, Paul. Lo del todo el mundo, es decir, ¿en qué ambiente te movías tú con 7 años?
En las tertulias literarias del Café Gijón.
Que comentario fuera
que yo regentaba
el protocolo los premios Nobel.
Pero es una de las cosas de los recuerdos que digo, ay madre mía, qué cosas recuerdo yo del premio Nobel, ¿no? De esa entrega de premios y todo el mundo comentando, pero bueno, por favor, ¿cómo ha sido con pajarita de color negro?
Muy bueno, muy interesante.
En fin, bueno
señores, por cierto, pues eso, que lean a Camilo José Cela. Tiene amplia obra, todo el mundo sabe. Lean a Umbral, ahí también la tiene. Y de Umbral yo destaco los libros que dedica a la glosa de autores. Umbral, para el que lo conoció en sus últimos... Bueno, no, para... Es decir, la imagen que daba era el enfant terrible, el autor de la columna, el esteta, el dandy, el snob. Era mucho más. Estén de acuerdo con lo que dijeran o no. Y que algunas veces pareciera que escribía payasada. Ojo, que tiene unos libros sobre literatura que enfadan a los críticos profesionales y de pajarita blanca, pero que tienen su aquel. En fin, Carmen, creo que nos hemos comido con patatas la actualidad.
Sí, lo único que siempre decimos en este programa, que lean a Cela, ya que está de aniversario, que lean primero el suplemento de Cultura y Libertad Digital.
Si le echan cajones,
pero luego que lean,
que lean
porque es
Madera
la mejor...
de Boj. Fue una novela esperadísima porque él lo alimentó. Estoy ahí con una novela rompedora, estaba el Nobel de por medio, bueno, en fin, se tiró la intemerata anunciando que salía Madera de Boj. ¿Y cuándo salió? Hubo una onda conmoción y después decepción, o después de que cojones nos has dado. A mí me encantó. No sé si es porque tengo orígenes por ahí en la Costa de la Muerte, pero a mí me encantó. Y es una novela que es el mar. Ese mar, ojo. No el Mediterráneo donde parece una piscina para peques que se mean en la piscina, de hecho, porque está muy caliente. No. La Costa de la Muerte. Bueno, en fin. Madera de Boj, a ver si ustedes se animan y se suman al club de los pocos que admiramos, o por lo menos lo decimos en público, esa novela. Carmen, ¿nos da tiempo de decir algo más? ¿Te has quedado con los niños pequeños haciendo pis en las piscinas?
Sí, la verdad es que
te ha quedado ya un poco así, ¿no?
Ha provocado en mí un gesto de repugnancia. Dicho lo cual, venga, vamos a hablar de cosas bonitas. Vamos a hablar de series de televisión.
Perfecto.
Mario, yo no sé si tú estás enganchado a alguna serie de televisión. ¿Tú has visto la de El Ministerio del Tiempo?
No.
¿No? Bueno, pues te voy a contar que hay un libro que precisamente surge a raíz de esta serie de televisión y se titula El Tiempo es el que es, la novela basada en la serie de televisión El Ministerio del Tiempo, que se emite actualmente en la 1 de Televisión Española y en Netflix. Les traigo este libro como experimento en sí, porque no es una novela que, digan ustedes, es una obra de literatura maravillosa. De hecho, es una cosa un poquito extraña. Los autores son Anaïs Schaff y Javier Pascual, que son casualmente los guionistas y directores de esta serie. Y el prólogo es de Javier Olivares, que es el productor y, por así decirlo, el ideólogo de esta trama, la de El Ministerio del Tiempo. La editorial es Plaza y Janés y se presenta como un fenómeno transmedia. Así es como lo presentan precisamente en el prólogo. Se habla de una serie que también ha saltado a las redes sociales, hay realidad virtual y ahora libros, que es el camino inverso al que suele hacerse normalmente, ¿no? Se escribe una novela y muchas veces se hace el guión y el guión salta al teatro y a veces a la televisión. Bueno, pues esto es al revés. Y por eso les digo que no es fácil clasificarlo, porque esta novela que tiene que ver con la serie de televisión podría llegar incluso a entenderse como un guión que no salió a la luz o que no vio la luz por algunos problemas y precisamente ha sido adaptado a novela, a relato. Y la verdad es que tienen que ser seguidores de la serie para entender este libro, porque mezcla personajes que salen, tiene aventuras, hay género fantástico, hay ciencia ficción, hay historia y todo ambientado en la burocracia de un ministerio. De hecho, yo reconozco que para entrar bien en la trama de este libro hay que dar una concesión a la ciencia ficción. Y si consiguen pasar esa frontera de la ciencia ficción, si pueden ustedes, por ejemplo, asumir que hay teléfonos móviles intertemporales que funcionan igual de bien en el siglo XXI que en la Edad Media, si ustedes consiguen ceder a eso, pues entran en la trama de la serie y también en la trama de la novela. Si no han visto la serie, les va a ser complicado acercarse a este libro. Os les cuento muy rápidamente de qué va la serie. Viene a contarnos que existen una red de túneles intertemporales descubiertos en la época de Isabel la Católica, que están al servicio en exclusiva de España y que están gestionados por un ministerio secreto. Bueno, este ministerio que es el Ministerio del Tiempo. Por lo que les digo, es una obra que parte de la premisa de que los fanáticos de la serie, los conocidos como ministéricos, estarán encantados con esta obra, porque es una continuación de la segunda temporada y que, como les digo, no la entenderán quienes no la hayan visto. Se estructura en tres capítulos que son consecutivos, que podrían ser episodios de la serie, esos episodios que, de hecho, el propio Javier Olivares nos cuenta al comienzo que se había planteado como un episodio de esta serie que no se llegó a hacer, puesto que el protagonista no era un personaje muy conocido en la historia de España, sino que era una leyenda más que otra cosa. Aparecen personajes secundarios que quizás los propios guionistas no se quieren deshacer de ellos y por eso lo rescatan en esta novela. Y como elementos de la trama tienen a los tres patrulleros, que son Amelia, Julián y Alonso. O lo que es lo mismo, Rodolfo, Sancho, Nacho, Fresneda. Y ella no me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Te iba a preguntar, Mario, pero como sé que no sigues la serie, pero vamos, es una actriz bastante, bastante conocida. Como les digo, ¿valor literario de la novela? No mucho, pero para los iniciados en la serie tiene ese valor añadido. Yo me lo he tomado como un experimento de marketing y obviamente como experimento de marketing que es, tiene bastante sentido. Es un modo de dar salida a buenos guiones, a buenos episodios que quizás por problemas de producción, porque fueran muy caros o porque no tuvieran tanto sentido en televisión, no vieron la luz, pero precisamente sirven para contentar a los seguidores, como un producto más de la serie y para que en el fondo que sean publicados esos guiones convertidos en relatos o en novela. Estamos pendientes de cómo cambia el cine, cómo cambia la televisión, cómo cambian las series y ahora cómo cambian los libros, cómo cambian las novelas. ¿Será una tendencia? ¿Es una moda esto de sacar libros de series? ¿Será un cambio en el mercado? Bueno, no sé. Lo veremos seguro muy próximamente en este programa y yo les recomiendo que se acerquen a este libro solo si son seguidores de la serie. Se titula El tiempo es el que es. Es la novela basada en la serie de televisión El Ministerio del Tiempo, de la 1 de Televisión Española. Los autores son Anaïs Schaff y Javier Pascual. El prólogo es de Javier Olivares y la editorial es Plaza y Janes.
Es radio. Son libros.
Como les contaba al principio esta semana, Mario Noya quiso hablar con Daniel Lacalle, el economista que ya es un habitual de este programa de L de Libros, y lo hizo a propósito de su último libro titulado La pizarra de Daniel Lacalle. Es una obra que está disponible en la editorial Deusto y en ella habla de reformas económicas. Esto fue lo que se contaron.
Don Daniel Lacalle, bienvenido a esta su casa.
Muy buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal?
Pues bien, aquí estamos, vamos a hablar de tu libro, de tu pizarra, la pizarra de Daniel Lacalle, las 10 reformas económicas imprescindibles para una España de futuro. Es un libro publicado por Deusto con el patrocinio de La Sexta Noche. Y te voy a hacer, sí, te voy a hacer la primera pregunta, tiene que ver precisamente con la Sexta Noche. Hemos traído también a Rayo para que presente su libro en esta también en esta colección. Y te voy a hacer una reflexión aquí. Bueno, tú también, igual que Juan Ramón, dices, agradeces al equipo de la sexta noche que te hayan dado entera libertad para expresarte y para defender tus ideas y que saludas además los intercambios que se producen en ese programa. Te pregunto yo, Daniel, porque en el mundo de la derecha, por usar ya una etiqueta, el mundo liberal conservador, lo que quieras,
¿sí?
Siempre estamos quejándonos de que tenemos poco impacto, de que en la batalla de las ideas no se nos escucha, de que la izquierda tiene una potencia de fuego tremenda. Bueno, pero es que resulta que luego son programas como La Sexta Noche los que os dan más cancha. O sea, no sé, te pregunto, Daniel, ¿qué está haciendo mal la derecha audiovisual, por decirlo así? No sé si me estoy explicando en lo que te estoy queriendo decir.
Sí, sí, sí,
es decir, estamos todo el día llorando. Sí, estamos todo el día llorando y resulta que algunos de los referentes más importantes en el mundo de la difusión de las ideas económicas de libertad, como Juan Ramón Rayo o como tú mismo, donde más presencia tienen, donde más impacto tienen, es en la televisión de izquierda. ¿Qué ha pasado? ¿Qué problema hay aquí?
Pues mira, yo lo llamo las adhesiones incondicionales. Yo creo que uno de los errores que comete los medios de comunicación a veces es que intentan evitar que vengan personas que piensan de la misma manera que tú, pero no exactamente igual que tú. Entonces, en los medios a veces, que se supone que son liberal-conservadores, pues te encuentras con la sorpresa de que no se valora o no se divulga algo que no sea, digamos, estar exactamente orientado a un partido o al equipo de gobierno A o algo así, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que yo llamo las adhesiones incondicionales, es decir, que se aparta, incluso a veces, como no ha sido mi caso, pero sí he sufrido en algún caso vetos más o menos cuestionables, pero ha sido el caso, por ejemplo, de Juan, que resulta que una televisión pues te puede llegar a vetar, ¿no? Por no dar una visión que sea exactamente igual a lo que se supone que es una verdad oficial. Pero yo, la verdad, siempre he tenido muchísima libertad, ¿no? Y siempre he tenido mucha libertad, y a mí la razón por la que me parece que La Sexta Noche ha funcionado es precisamente porque te da la oportunidad de pelearte dialécticamente con personas que están tanto a la izquierda como a la derecha del plató, pensando lo contrario. Entonces la gente que te está viendo pues dice, pues mira, esto a lo mejor me suena bien, o aquí no estoy de acuerdo, pero bueno, pues es un formato que ha funcionado muy bien, y en cambio en otros formatos se tiende a encorsetar más, también desde los medios. Digamos, de izquierda. Yo soy una persona que siempre he defendido que los medios de comunicación tengan una línea editorial y una ideología, si lo consideran. No le veo el problema a eso. Lo que sí me parece que es un problema es cuando algunos medios, tanto desde la izquierda como desde el centro-derecha o la derecha, pues vetan cualquier cosa que no sea el pensamiento único, ¿eh? Yo, por ejemplo, pues hay medios de izquierda que jamás me han entrevistado, jamás, nunca, ni siquiera para criticarme, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque solamente aceptan el pensamiento único, no su línea editorial no permite claroscuros, ¿no? Y a veces ocurre eso también en algunos medios del centro-derecha. Yo creo que eso, el haber sido capaces de generar un poco de polémica desde el respeto, así del éxito de La Sexta Noche.
Daniel, fíjate, yo creo que, a ver, también puede ser, bueno, estamos hablando de que la derecha, entonces, la derecha mediática, la derecha audiovisual, por concretar un poco más, se pega a tiros en los pies. Pero creo que también puede haber un problema aquí, a veces, de falta de confianza en las ideas propias. Es decir,
también
la gente de La Sexta dice: somos una cadena de izquierdas, este programa de izquierdas, pero vamos tan sobrados con nuestra manera de pensar y no solo con eso, sino vamos a envolver luego el producto de tal manera que me puedo permitir traer a esta persona.
Sí.
Y en cadenas generalistas de derechas, que curiosamente no hay ninguna que se proclame como tal entre las grandes, Es decir, no estoy hablando de proyectos que se han fundado deliberadamente con un motivo, como una cuestión ideológica. Uh-huh. Eso no sucede. Es decir, quizá bueno, es verdad, haya falta de confianza en las ideas que uno defiende, ¿no?
Es verdad que en general en los medios de comunicación y en general en la sociedad española se ha vendido de una manera admirable eso de la superioridad moral de la izquierda, que parte del buenismo y por lo tanto se le justifica todo. La idea de que cuando la izquierda se equivoca lo ha hecho porque tenía buena intención, y la idea de que cuando la derecha se equivoca lo ha hecho por maldad, maldad intrínseca. Pero es cierto que hay un cierto nivel de falta de interés en participar en el debate de las ideas desde la convicción, lo que yo digo en muchas ocasiones, en algunos de mis libros, que lo hemos comentado aquí, de que no estamos equivocados, que nosotros no tenemos que pedir perdón, no tenemos que contar las cosas desde el punto de vista de los dogmas de la izquierda, no de la izquierda por otro lado, sino del marxismo caduco, que es el problema.
Sí. La izquierda zombie que ha salido de la tumba.
Aquí ha salido con una fuerza inusitada, una dialéctica que es el marxismo pre-eurocomunismo, es decir, es el marxismo más caduco, más inútil y desde luego más antidiálogo y más antilibertad. Y por eso, entre otras cosas, los pensadores, los divulgadores, como Juan, como yo, como tantas otras personas, se encuentran con la dificultad de que en esos medios que solamente aceptan el pensamiento único marxista-leninista, se te ignora absoluta y totalmente, y luego en otras cuestiones la oportunidad a veces en las que nos metemos ahí con buscando nuestro hueco, sí, para defender nuestras ideas, ¿no?
Ajá. Bueno, vamos a la pizarra, dicho esto, a hablar de las 10 reformas económicas imprescindibles para una España de futuro, que dices aquí en este libro. En la introducción dices una cosa que es muy curiosa. Empieza así. Cuando España lo hace bien, se sale. Daniel, ¿qué podemos hacer para salirnos cuanto antes? Tú estás diciendo aquí que se han hecho cosas bien.
Claro. Es que yo lo que niego, y por lo que me critican muchas veces, es el argumento de que todo va fatal siempre. Porque nos lleva a hacer un análisis de trazo grueso y sobre todo nos lleva a ignorar lo que ha sido algo que se ha reconocido en todo el mundo, ¿no? Que es la capacidad de la sociedad española de salir de grandísimas crisis y de enormes problemas desde la sociedad civil, desde el compromiso de familias, empresas y también de gobiernos de un color y de otro. Yo creo que eso que se reconoce en el mundo entero, desde la transición hasta la entrada en la Unión Europea, hasta el propio reconocimiento de la burbuja inmobiliaria y de la crisis de la banca pública, de las cajas, grandes crisis, cómo hemos salido, cómo hemos conseguido salir exportando. Yo recuerdo cuando empezamos la crisis que decían, pensar que España va a exportar como Alemania es una estupidez económica. Y España está ahora exportando un 33% de su Producto Interior Bruto. O sea, que hacemos muchas cosas muy bien. Las empresas, las familias se han desapalancado y tendemos a tener ese complejo particular nuestro de negar siempre nuestros propios éxitos y de magnificar nuestros fracasos. Que hay que reconocerlos, a mí me parece muy bien. Pero a la vez esos reconocemos esos fracasos, nos regodeamos en ellos internamente, pero luego somos muy, muy, muy quijotescos en el exterior. Cuando un extranjero nos comenta nuestros desequilibrios, salimos con rápidamente, con la lanza y con el escudo, a defender nuestra posición. Entonces, yo creo que simplemente hay que poner en valor las cosas que hemos hecho extremadamente bien. ¿Qué cosas hemos hecho extremadamente bien? Desde el año 2007 a hoy, el Producto Interno Bruto prácticamente no ha crecido, la economía ha sufrido una brutal crisis y hemos salido exportando más, las familias han reducido su deuda, han mejorado la riqueza de las familias, se ha conseguido reducir un desequilibrio tan enorme, se ha hecho un esfuerzo fiscal absolutamente draconiano por parte de todos y se ha conseguido reducir el déficit, se ha reducido el déficit comercial. Hemos hecho muchas cosas y además, como tendemos a hablar del gobierno como si fueran los Reyes Magos, yo lo que quiero hacer y lo que hago en el libro es decir, y esto ha sido un esfuerzo de todos, ¿no? No lo demonicemos porque haya ocurrido durante la legislatura de Rajoy o porque ocurriese durante las legislaturas de Felipe González, ¿no? Yo creo que las cosas hay que valorarlas. Y a mí me parece que España, ese potencial tan grande que tenemos, que todo el mundo en el extranjero reconoce, a veces no lo llevamos a cabo porque tenemos esa especie de complejo interno que de nunca reconocer esas ventajas.
Daniel, aquí en una de tus en el capítulo, vamos a ver que se me ha quedado aquí, esto es en el capítulo 2, mitos sobre la economía española, dices un par de cosas que yo creo que no se las dirías tú a Juan Ramón Rayo a la cara. Por ejemplo, bueno, sobre todo dices, entras a discutir que la recuperación se deba exclusivamente en gran medida gracias a Draghi y el plan de recompra del BCE, ¿verdad? Y al de la recuperación es inexistente porque viene de aumentar el endeudamiento. Vamos a ver, se están haciendo cosas bien, pero hay gente que dice, ojo, porque la recuperación no está ni mucho menos asegurada, y esto lo dices también tú, y dice, ojo, porque habrá que seguir en este camino, y no solo seguir, sino ahondar en ciertas reformas, y otros dicen, por ejemplo, Juan Ramón Rayo, ojo, que esta recuperación no solo es frágil, sino que tiene bastante burbujístico porque depende de factores ajenos a una reforma estructural de la economía española. Porque no se ha cambiado lo suficiente de modelo productivo, no se ha liberado lo suficiente la economía, los gobiernos y el Banco Central Europeo siguen teniendo un poder decisivo en el comportamiento de las economías y como no metamos mano de la manera en que se debe meter, nos vamos a ir al carajo, que diría el poeta.
Sí. Bueno, yo creo que lo bueno de estos dos libros que han salido a la vez, primero el de Juan y luego el mío, es que efectivamente discrepamos en esa parte. Pero la razón por la que discrepamos no es en el diagnóstico, que es la recuperación, sino en el vaso medio vacío o medio lleno.
Sí.
Yo creo que Juan, como un pensador y un divulgador y un estudioso que lo que defiende es un concepto absolutamente definido y claro del modelo de sociedad que debemos tener, ¿no?, reconoce, como es normal, que desde el punto de vista de peso del Estado, peso de de los sectores de baja productividad, etcétera, el esfuerzo que se ha hecho todavía no es suficiente y desde luego que no es ideal. Eso es claro, ¿no? Pero tanto Juan como cualquiera que haga un análisis del mercado laboral
España ha creado el 48% del empleo que se ha generado en la Unión Europea en los dos últimos años, ¿no?
Sí.
Pues Juan reconoce el impacto positivo de la reforma laboral, reconoce el impacto positivo de la reforma financiera, que yo creo que es algo que desde el punto de vista de la confianza a la hora de invertir, no, ahí si le critico yo a Juan, no reconoce. Es decir, la importancia crucial que tuvo la reforma financiera a la hora de cambiar la percepción por parte de los inversores de que España es intocable, España es un país donde quiero invertir. Eso, uh-huh. Yo creo que esa es una parte que sí se la criticaría, la reforma financiera, la importancia de la reforma financiera, y otras que sí las podemos ver desde el punto de vista del vaso medio lleno. Las bonificaciones a los autónomos, las reducciones de impuestos posteriores, etcétera. O sea, sí, yo creo que sí, la reducción del déficit efectivamente ha sido menor a la que hubiera sido deseable. La reforma de las administraciones públicas también se infravalora, se han cerrado más de 3.000 empresas deficitarias, se ha llevado a cabo una reforma que ha llevado a cabo ahorros de 30.000 millones. Hombre, ¿es eso suficiente después del brutal aumento del gasto público que hubo entre el año 2004 y el 2010? Pues estamos de acuerdo que no, pero hay que reconocer que son pasos en el sentido correcto, en mi opinión. Yo creo que es, la diferencia es vaso medio vacío, vaso medio lleno.
Uh-huh.
Y sobre todo, porque yo lo analizo también, Juan lo analiza como, y además como persona con una profundidad teórica absolutamente incuestionable, él lo analiza desde el punto de vista de qué es lo ideal y lo lejos que estamos de lo ideal. Estoy de acuerdo. Yo lo analizo desde dónde estamos, dónde está nuestro entorno, los países de la Unión Europea, etcétera, y mucho más importante, qué es lo que proponen el resto de las fuerzas políticas que tienen acceso al gobierno. O sea, yo no lo miro desde el punto de vista de lo ideal, en lo que seguramente estoy de acuerdo en el 99% de las cosas con lo que explica Juan o Carlos Brown o tantas otras mentes, sino desde dónde estamos comparado con nuestros socios más cercanos, particularmente Francia, que no olvidemos es el referente en cuanto a modelo económico hacia donde se está desafortunadamente moviendo la Unión Europea, y lo que proponen los adláteres que buscan participar del gobierno en España. Entonces, yo creo que esa es la diferencia, verlo desde un punto de vista de, oiga, ahí que me gustaría, si yo pudiese poner una pizarra en blanco y decir qué es lo que me gustaría para España si tuviese la, pues, la potestad de cambiarlo todo, ¿no? Uh-huh. Sino desde qué es lo que está dentro de una Unión Europea, que todos sabemos cómo es, y dentro de una Unión Europea y unos partidos políticos y lo que proponen esos partidos políticos, ¿no?
Daniel, aquí en tu pizarra eres optimista, estás diciendo que España se puede salir, pero viene todo muy, o este optimismo viene muy atemperado por algo que te causa una honda inquietud, que es la crisis política que se ha abierto en España. Este libro está escrito antes de que fuéramos oficialmente ya a unas nuevas elecciones. ¿Qué me puedes contar sobre el factor incertidumbre como lastre para la consolidación de la recuperación en España?
A mí me preocupa muchísimo. Me preocupa muchísimo porque es esa tendencia que a veces tenemos en España a que cuando empezamos a salir del problema volvemos a meternos en un problema mayor por pensar que no hay que continuar llevando a cabo reformas, ¿sí? Y la tendencia reformista es claramente negativa en España, a pesar de esos enormes desequilibrios. Entonces, a mí me preocupa muchísimo. Y me preocupa muchísimo porque ya nos ocurrió que cuando empezaron los mal llamados brotes verdes, ¿qué hizo el gobierno inmediatamente? Parar todo lo que era un proceso de ajuste importante que se llevó a cabo y que hay que reconocer por parte del gobierno Zapatero, y fiarlo todo a la política monetaria. Y eso ahora mismo es el pilar central de las decisiones, de las propuestas económicas de la gran mayoría de los partidos. Como el Banco Central Europeo apoya, como los tipos de interés están bajos, como se monetiza una gran parte de la deuda, lo que tenemos que hacer no solamente no es continuar las reformas, sino evitarlas y negarlas. Es decir, volver a la política, haciendo el símil de la del cuento de la cigarra y la hormiga, a la política de la cigarra, que como sí. en verano, pues vía la fiesta. Y no nos preparamos para lo que se está viendo en países donde hay una política igualmente agresiva por parte de los bancos centrales, que es el invierno. Y el invierno lo estamos viendo en Japón, el invierno lo estamos viendo en países donde se han llevado a cabo esas políticas equivocadas de ignorar las reformas, y que el propio presidente del Banco Central Europeo está repitiendo una y otra vez que es el camino equivocado, el ignorar la importancia de las reformas. Entonces, a mí eso me preocupa mucho. Y me preocupa además que el arco parlamentario se haya movido hacia la izquierda a tal nivel que se vea prácticamente obligado el Partido Popular, Ciudadanos, etcétera, a dar constantemente mensajes que chocan contra su ADN. A mí me da mucha pena, francamente, leer a mi queridísimo y admirado Luis Garicano decir que hacer un ajuste de 20.000 millones sería letal para la economía y, sin embargo, le parezca maravilloso un aumento de 20.000 millones de impuestos, ¿no? Eso, o sea, no resulta que reducir el gasto que se ha multiplicado durante la época de la bonanza y de la burbuja inmobiliaria, reducir el gasto inútil es letal para la economía y, sin embargo, hacerle todavía más complicada la capacidad de crecer a las empresas, a las familias, etcétera, vía impuestos, eso no es letal para la economía. Me parece un poco el argumento este que utilizan los actores que dicen que el IVA cultural es malísimo para la cultura, pero la subida de impuestos para todos los demás es buenísima para todo, ¿no?
Claro, claro, ¿no? Claro. Bueno, vamos a ver, le voy a comentar a la gente el sumario de este libro, para que se hagan una idea de lo que contiene. Es un libro que va directo al grano. Bueno, ya sabéis cómo es Daniel. No llega a las 200 páginas y propone esas 10 reformas en ámbitos como las pensiones, la administración, el empleo, la regeneración, la deuda pública, la educación, la fiscalidad, la competitividad, la energía y el último punto, Europa y la política monetaria. Te tengo que preguntar, evidentísimamente, Daniel, antes de terminar esta entrevista, por tu otro país, tu otra patria, pero bueno, tú te vives a caballo entre el Reino Unido y España y te tengo que preguntar por el Brexit. ¿Qué consecuencias puede tener ese referéndum sobre las islas y sobre España?
Hombre, pues tiene unas consecuencias muy importantes y tiene una consecuencia tangible y otra intangible que me parece tan relevante como la primera. La tangible es el Reino Unido es uno de los principales contribuyentes a la netos a la Unión Europea y por lo tanto perder a ese contribuyente neto supondría un impacto pues entre unos 1.500, 2.000 millones anuales para la economía española, que tendría que poner más para el presupuesto de la Unión Europea. Tendría un impacto para España muy importante. El Reino Unido es el quinto país que compra nuestros productos en exportaciones, ¿no? Entonces, un cambio de toda esa facilidad para exportar, pues tendría un impacto relevante. Pero sobre todo una parte intangible que me parece extremadamente importante. El Brexit no es la pataleta de un niño mimado. el Brexit viene de una Unión Europea que se ha ido construyendo basada en el modelo dirigista francés, que choca radicalmente con el ADN no ya solamente del Reino Unido, sino de Finlandia, de Holanda, de países muy importantes para la Unión Europea. Entonces, tenemos un problema con la Unión Europea que estamos construyendo. Estamos construyendo una Unión Europea en la que se alienta el rechazo al comercio internacional, se aplaude el intervencionismo, se aplaude la hiperregulación como la solución a todo y se potencia el proteccionismo y la autarquía como la solución a todos nuestros problemas. Y lo estamos viendo ahora con el famoso debate del TTIP, ¿no? Sí. Entonces, a mí me parece que deberíamos analizar por qué un país como es Inglaterra, que tiene su propia moneda, que tiene su propio acuerdo con la Unión Europea, que podríamos considerar beneficioso para el Reino Unido en su soberanía, decide en cualquier caso pensar la posibilidad de salirse. Y la posibilidad de salirse no es solamente por una cuestión de privilegios o tal, no, es una cuestión de una Unión Europea que se está moviendo hacia un modelo económico y hacia un modelo político que choca frontalmente con la cultura de apertura, de libertad, de creencia en la iniciativa privada de países como Holanda, como Irlanda, como Finlandia, como Reino Unido. Y ese es el debate, porque en el Reino Unido, donde yo vivo, cuando no existe gente que defienda la Unión Europea, eso es muy importante que la gente lo entienda. Hay gente que defiende que estar en la Unión Europea no es tan malo, que pueden influir, que hay beneficios. Pero la Unión Europea, como existe ahora mismo, ni en el Partido Liberal Demócrata, ni en el Laborista, ni en el Conservador, ni por supuesto en el UKIP, existe la defensa del modelo dirigista al que se ha movido la Unión Europea. Y ahí tenemos el problema. Porque claro, no es lo mismo votar a favor de algo que te ilusiona y en contra de algo que no te gusta, pero que votar a favor de algo que te parece un mal menor versus algo que detestas. Claro. Entonces, tenemos ese problema y no funciona cuando te presentas, como ha hecho Hollande o como ha hecho Obama en el Reino Unido, diciendo
elecciones.
Hablando de que si os portáis mal, os va a ir muy mal.
Claro.
Porque esa no es la situación. Yo creo que la situación, igual que está ocurriendo con los nacionalismos, igual que está ocurriendo con todo, se trata de entender qué es lo que no está funcionando del modelo que está haciendo antipático ese modelo, ¿no?
Fíjate, porque además hay una cosa que genera desaliento, porque la Unión Europea ha dejado poco espacio para los que querían reformarla. Los que desde posiciones liberales estaban diciendo, señores, no es necesario generar un Leviatán, no es necesario generar un megaestado europeo. Hagamos algo mucho más parecido a las cooperaciones voluntarias entre sociedades que funcionan muchísimo mejor, que era un proyecto que tenían en un primer momento los cristianodemócratas alemanes, por ejemplo, y esto lo ha explicado muy bien Philip Bagus. Y luego llegó Francia y impuso con sus artes políticas este otro proyecto mucho más dirigista, con comisarios, con planes quinquenales, una cosa soviética, alucinante, eso Europa. ¿Qué sucede? En el mundo liberal conservador incluso se ha dado esta paradoja. Se ha hecho una crítica intelectual poderosa sobre las instituciones europeas desde hace años y al final ese discurso le ha dado votos a la extrema izquierda o al populismo de derechas. Y se está viendo ahora mismo en toda Europa. Con lo cual, los que precisamente alertaron antes de que surgieran estos partidos con tanta fuerza, ahora se ven en la posición imposible de o comulgar con la rueda de molino estatista de la Unión Europea o no poder hacer otra campaña buena porque llevas años criticando los defectos fundamentales de la Unión Europea.
Es que fíjate una cosa que es muy curiosa. La Unión Europea, que se ha movido hacia ese modelo dirigista, hacia ese modelo absolutamente intervenido y completa y totalmente, como te has dicho, cuasi soviético. De hecho, en muchas cosas tiene mucho parecido con el Politburó, lo comento bien, ¿sí? Hace a la libertad económica. Lo que ha hecho es que en vez de en que la sociedad que se encuentra a disgusto con cómo ha funcionado, porque no genera crecimiento, no genera empleo, no genera prosperidad como se esperaba, ¿qué es lo que ha hecho? En vez de decir, oiga, es que este modelo ultradirigido no funciona, lo que tenemos que buscar es un modelo de abierto y de soberanía real, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que ha dicho? ¿Qué es lo que yo quiero? Más.
Sí.
El problema no es de dirigismo, sino de que no hay suficiente dirigismo.
Sí.
Y esa es la razón del éxito. ¿Y cuál es, y por qué está el éxito? El problema al final es muy sencillo, se llama desempleo. ¿Por qué está el éxito de esos partidos? ¿Qué prometen esos partidos? Trabajo para los nuestros, garantizado por el sector público.
Entonces, no, es así. El cierre en muchos órdenes de sus países, porque además piden hasta o sobre todo el cierre de fronteras, ¿verdad?
Cierre de fronteras, proteccionismo, porque nuestras empresas se las van a comer los americanos. Fíjate qué nivel de falta de todo tenemos que tener, que teniendo multinacionales que compiten en el mundo maravillosamente, en toda Europa, partimos de la base de que si comerciamos con Estados Unidos, a esas multinacionales que compiten magníficamente, se las van a comer los norteamericanos. Sí. Ya de entrada partimos con la batalla perdida.
Se nos ve el plumero. Entonces, de la cobardía ahí, sí.
Se nos ve el plumero
de
esa inseguridad en nuestras propias ventajas. Y esa inseguridad la alimenta el hecho de que te ofrecen una solución simple a problemas muy complejos. En Francia tienen prácticamente el 30% de la fuerza laboral trabajando para el sector público, y entonces te viene el Frente Nacional y te dice que es que el problema es que no hay suficientes funcionarios.
Sí, tremendo, tremendo. En fin, Daniel, sigamos lo nuestro. Voy a recomendar al personal, te voy a agradecer una vez más que nos hayas atendido a nuestra llamada para presentar tu pizarra, la pizarra de Daniel Lacalle, las 10 reformas económicas imprescindibles para una España de futuro, editado por Deusto con el patrocinio de La Sexta Noche. Y pues nada, ¿qué te voy a decir? Que te pongas a escribir otro libro, hijo, y así te vuelvo a invitar.
Cuanto más veces, mejor. Pero siempre es un placer, una maravilla hablar con vosotros.
Daniel, que usted lo venda bien.
Muchísimas gracias y un fuerte abrazo y que sigáis defendiendo lo importante que es leer y aprender y debatir.
Muchísimas gracias, Daniel. Un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte. Chao.
Pues se nos ha acabado el tiempo, señores. Hasta aquí el programa de hoy. Pero si quieren más, ya saben que en 7 días estamos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, como siempre, les deseamos buena semana y buenas lecturas. Y para terminar, les dejamos con un aforismo.
Todo es muy difícil antes de ser sencillo. Thomas Fuller.
En Es Radio, de los libros no te libras.
Hola, a tu derecha, Sergio Valentín de Radio. Con este resultado, el Real Madrid podría terminar la jornada a 12 puntos del Barcelona. Tengo que preguntarte por la frase que dijiste en verano, de que la Liga estaba peligrosamente preparada para el Madrid. ¿Qué piensas después de esta jornada que podría terminar a 12 puntos?
La primera no te la puedo responder porque no sé qué va a pasar mañana. Y la segunda ya la respondí varias veces, así que la pueden registrar en las otras veces que la respondí.
Ya me marcho de aquí.
El primer palo. De lunes a jueves, de 11 a 12 y media. Y los viernes, de 11 y media a 12 y media. Con Juanma Rodríguez.
Si están cansados de la vorágine informativa de la semana, no se preocupen, hay un oasis cultural el fin de semana en Es Radio, de 12 a 1 y media. Libros, teatro, música, historia, arte. Bueno, esto parece más un mercadillo, según lo he dicho, que un oasis. Pero bueno, que nos ponemos estupendos los sábados y los domingos de 12 a 1 y media. La mañana del fin de semana, aquí en Es Radio.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
El invierno también llega a Es Radio y en Jungla de Asfalto nos ocupamos de ello. Hablamos de las bugambillas, de los pensamientos, de las mimosas, de las dalias, de las gerberas, también de la fauna salvaje, de la fauna doméstica, por supuesto, curiosidades científicas. ¿Con quién? Con el padre Mundina, con Miguel del Pino, todos los sábados y los domingos de 11 a 12, aquí en Es Radio, Jungla de Asfalto.
Es la mañana de fin de semana, Jungla de Asfalto, Es Radio.
Salvaje.
Estás escuchando Es Radio.